Bueno, hermanos, comenzamos la reflexión o meditación de esta tarde. Y durante estos próximos meses, bueno, el siguiente mes no, porque el siguiente mes es Santa Catalina y tenemos alguna profesión primera de algunos hermanos. Pero otros días pues iremos reflexionando sobre estas hojas que veis aquí, que os las he mandado. Terminé, son 29 páginas, y que las titulo Reflexión sobre la Orden en su 800 cumpleaños. Por lo menos mandadas están. No sé si las habéis visto, si las habéis leído o no, pero mandadas están. Y de una forma o de otra, pues conviene hacer aquí pues un comentario de esto, porque lo que he tratado de dar fundamentalmente es, digamos, el espíritu de la orden, la esencia de lo que es ser dominico. Hablo mucho de lo que podremos llamar familia dominicana, porque entre los dominicos eso es muy importante, la familia dominicana. Quiero decir que, así como en otras órdenes, digamos, pues no son tan familia. Los jesuitas, por ejemplo, no tienen familia femenina, y otras muchas órdenes. Solo son varones o mujeres, pero no mezcla de los unos con los otros. Pero entre los dominicos, los franciscanos, por ejemplo, sí tienen. Tienen los franciscanos y tienen como monjas Santa Clara, las clarisas, que tuvo una relación muy íntima con San Francisco. Pero no han conservado, digamos, el principio de unidad tan grande como conservamos nosotros. Santa Clara hizo su propia orden, digamos, las clarisas. Incluso el propio nombre no se llaman franciscanas, se llaman clarisas. Ahora hay alguna franciscana nueva que ha salido, pero ya no conservan la raíz del principio. Entonces siempre nos referimos a eso, familia dominicana, y la familia dominicana comprende pues seglares, monjas de estas de vida activa, o en colegios, o en misiones, o en mil sitios, y después comprende también otras monjas que son las monjas contemplativas, las que conocemos, por ejemplo, de Lerma y de otros sitios, son contemplativas, y después los frailes. Los frailes, que es una orden, digamos, la parte masculina es clerical, pero no del todo. Siempre ha habido sacerdotes, muchos sacerdotes, más sacerdotes que otra cosa, pero también con hermanos legos, que al principio se llamaban legos y después se les ha llamado de varias formas, hermanos de obediencia, hermanos yo no sé cómo. Porque se han querido cambiar. La palabra lego, al principio, cuando empezaron, pues era una palabra normal, pero después, en el castellano, la palabra lego empezó a significar, lego es el que no estudia, el que no sabe, un lego. Sobre todo referido a los conventos. ¿Quién es? Un leguito, un lego. Dice, bueno, que no dice misa, ni ha estudiado, ni nada de eso. Entonces, pues los legos dijeron, a ver si nos cambiáis el nombre. Porque se sentían, digamos, como disminuidos con... Ahora hay menos legos, prácticamente se ha eliminado este tema. Aquí, vamos, yo estoy hablando de España y del sur de Europa, porque... Después te encuentras con que en América del Norte y te encuentras con que en Asia y otros días, pues no es así. Es como fue siempre, pero bueno, yo más bien me refiero a esta tierra nuestra. Pues bien, ahí trato de reflexionar desde el principio de la orden. Y desde el principio de la orden, pues, bueno, nosotros tenemos una identidad. Digo en la primera página que nuestro patrimonio de los dominicos se ha ido aquilatando en la conjunción de varios niveles que nos han dotado de una identidad. Hay una identidad dominicana. Hemos recibido, por ejemplo, una tradición comunitaria y un espíritu de familia muy íntimos, de lo que estoy hablando, que se aprenden por ósmosis, viviendo juntos o reuniéndose como nosotros ahora, y con objetivos juntos, naturalmente. Otra tradición que tenemos es la teológica. Los dominicos somos como muy teólogos siempre. Yo mismo me doy cuenta. Mira que predico en Maranata, mira que predico en estos sitios, y predico desde la espiritualidad, vamos a decirlo así, que tradicionalmente no ha sido muy dominicana, porque la dominicana ha sido dogmática, una espiritualidad dogmática, es decir, intelectual, es decir, racional, buena teología, digo que yo, pero no estamos en esa época, y estamos en una época más bien experimental, más bien vivencial, y yo predico desde ahí, desde la perspectiva vivencial, que claro que son temas en los que si me oyen los compañeros prácticamente me desprecian. ¿Por qué razón? Pues porque no tengo ideas profundas, porque no tengo teología honda, porque no tengo esas cosas. Lo que pasa es que a mí me parece, ¿dónde está la hondura? ¿Cuál es la hondura del entendimiento humano? Eso es muy hondo. Yo no sé si es muy hondo el entendimiento humano, yo creo que no. Yo creo que no es muy hondo. ¿No será más honda la experiencia y la sensibilidad? ¿Cómo podemos conocer mejor a Dios? ¿Mediante el pensamiento o mediante la sensibilidad? Santo Tomás dice una cosa muy bonita, y es que los hombres con la inteligencia, cuando entendemos cosas menores, las elevamos de rango. Por ejemplo, si entendemos un perro bien, cómo funciona un perro, por decir algo, le elevamos de rango al perro, porque tenemos más inteligencia que el perro. Pero cuando tratamos de entender a Dios, rebajamos a Dios. ¿Por qué? Porque lo vaciamos en nuestros esquemas, lo vaciamos en nuestros moldes. Y al vaciarlo en nuestros propios moldes, que son bastante estrechitos, pues resulta que no entendemos casi nada de Dios. La inteligencia humana da muy poco de sí para entender a Dios. Mientras que la voluntad, que es la sede de la sensibilidad y de la experiencia, digamos, más sensible, tampoco tenemos palabra para eso, son palabras nuevas. La experiencia más vivenciable de Dios está en la voluntad, diría yo. Pero aquí sucede al revés. Si tú te enamoras de un perro, te rebajas tú al nivel del perro. Pero si te enamoras de Dios, a Dios le dejas intacto. No le reduces como le reduce la inteligencia, sino que Dios queda intacto. Y tú subes. Cuando tratas de entender a Dios, rebajas a Dios y tú te quedas como estás. Cuando tratas de sentir a Dios le dejas como estás, pero tú subes. ¿Por qué? Porque la experiencia, el amor, pues te acerca a lo amado, y lo amado es pues muy superior a ti, como es Dios en este caso. Pues bien, la tendencia de los dominicos siempre ha sido una tendencia muy racional, muy intelectual, muy de captar las cosas desde ahí. Era lo que se conocía, tampoco había otra forma. Pero bueno, pues en este momento estamos en otra época estamos en otra sensibilidad distinta la que tiene la gente, es que menudos líos nos está metiendo esto, porque en todos los sentidos, ¿no? El tener que explicar una teología desde la experiencia viva, pues muchos dicen eso no es teología ni vale para. Pero sí lo es. ¿Por qué? Porque da vida. Porque crea comunidad. Porque crea cristianismo. Porque al crear cristianismo y crear comunidad, y al acercarte a Jesucristo, que es una de las grandes ventajas de lo experimental, te acerca a Jesucristo hombre, pues te da mucha vida. No puedes decir es que el cristianismo ahora es un cristianismo de pacotilla, porque no hace nada más que vivenciar. Pero resulta que esta pacotilla debe ser un material de altísima definición, de altísima cualidad. Y en esas estamos nosotros. Pues bien, la imaginación, como estoy diciendo, no ha sido demasiado cultivada por los dominicos. Pero una cosa buena ha sido que tampoco hemos sido muy cotillas. Cotillas espirituales, cotillas, digamos, devocionales. Yo eso llamaría a los franciscanos. Los franciscanos son mucho más cotillas que nosotros. ¿Podéis imaginar a los dominicos con el... ¿cómo se llama el santo este? El, ese de ahí del Jesús, de la calle Jesús. El Cristo de Medina Celi. ¿Podéis imaginar a un convento de dominicos con un Cristo de Medina Celi? No. Ni de lejos. Pasando ahí cientos de y miles de personas besando un pie y todo. Yo no me lo puedo imaginar, vamos. Se escapan los dominicos de allí, pero en el acto. Escapa la orden inmediatamente si hay un Cristo así, quita, quita. Entonces, si Cristo, si quiere venir para que le besen el pie, se va con los franciscanos. Se va con los franciscanos, no con los dominicos, de ninguna forma. Y en esto, pues, es también una de las características de la orden, ¿no? Si hay que hacer una universidad porque necesita el pueblo e instrucción de no sé, sí, ahí Jesucristo se viene con los dominicos. Y entonces, si vas a mirar lo que ha sucedido a lo largo de la historia, la primera universidad de América la fundó un dominico, San Marcos, en Lima, 200 y pico años antes que se fundara la primera universidad de Norteamérica. Que no creáis que la Universidad de Manila, que fue de la primera de Asia, también la fundaron los dominicos. También 100 y pico años antes que la primera que se fundó en América del Norte. O sea que, ahí, cuando a Medinaceli el Señor no viene con los dominicos. Se escoge otro tipo de personalidades. Y eso le va bien a los franciscanos, porque a los franciscanos le va todo eso de esos cultos, esas devociones, de, qué sé yo, de santos, de los exvotos y todo eso, recordatorios para arriba y para abajo. A Santo Domingo también se los hicieron, ¿eh? A Santo Domingo también, la gente de aquella época, del año 1220 y tantos, cuando murió, la gente del pueblo de Bolonia le tenía por santo. Incluso hizo milagros. Y entonces la gente iba durante el día a venerar el sepulcro del santo y ponía letreros, ponía piernas de cera, ponía todas estas cosas que se hacen referencia al milagro que les hicieron. Y entonces, ¿qué hacían los dominicos? Por la noche quitaban todo lo que habían puesto. Todo lo que habían puesto. Lo dice. Eso está escrito, muy escrito. Mientras que los franciscanos lo promovían. Entonces los franciscanos tienen unas criptas. Pero todavía hoy unas criptas llenas de chismes, llenas de cosas referentes. Estoy explicando cómo son, digamos, las peculiaridades familiares. Y las familias no son iguales todas, en lo humano y tampoco en lo espiritual. Tampoco en lo espiritual. Pues bien, nosotros no hemos sido muy cotillas, ni tampoco moralistas y sermoneantes. No me digo, es muy difícil. El sermón ha sido una de las predicaciones de los cuatro últimos siglos. Siempre se termina sermoneando. Porque cuando se habla del hay que y debemos de, ya está el sermón encima. Hermanos, debemos de, lo dicen hasta los de Podemos. Yo cuando veo a los de Podemos echar el sermón, es que tenemos, debemos hacer esto, debemos, digo, mira, cómo se les ha pegado la sermonata también a estos. No es explicativa o no es, digamos, programática, es más bien de esta otra forma, sermoneante. Y una de las cosas que los curas tienen como peyorativas es el sermón. No me eche usted más sermones, padre. Pero claro, ahora ha pasado también a la vida secular. Y si le dices demasiadas cosas a tu hijo, dice, no me sermones. No me hagas más sermones. Y es ese. El sermón es ese tipo de hablar en el que predominan los plurales. Debemos de, tenemos que. Y pues la gente hoy día, sobre todo, no está por el sermón, no está por escuchar estas cosas. Pero los dominicos no hemos sido nunca sermoneantes, aunque todo el mundo somos sermoneantes por naturaleza, todos, ¿eh? Todos somos, o sea, el ser sermoneantes es natural, y el decir a los demás lo que tienen que hacer es muy natural, pero en unos más y en otros menos. Y depende mucho de las características de tu familia. No todas las familias sermonean igual. O no todos los las órdenes religiosas sermonean igual. Bien, yo en este escrito he tratado mucho de también de poner en primera línea, digamos, la gracia de la orden, la gratuidad de la orden, la predicación de la gratuidad, que es muy difícil, de hecho, pues, alguna persona, un exdominico, por ejemplo, que en esta controversia que estoy teniendo ahora con estas webs, que me están diciendo que soy un no sé qué, pues, tengo un exdominico que escribe muy bien y me está defendiendo mucho. Pero cuando escribí esto y lo mandé, pues yo tengo 700 por lo menos, 700 contactos en distintos grupos o categorías. O sea que yo cuando envío esto se lo envío a 700 personas. Ya, alguno me ha dicho, alguno sobre todo cuando la división de los dominicos, no me vuelvas a enviar ninguna cosa tuya. Pero eso es muy sencillo. Se entra en el ordenador, se borra el contacto y se acabó. Se acabó, nunca más. Y entonces, pues, y no como otros, que tengo el contacto y no les llega. Que también hay de todo. ¿Y qué estaba diciendo? Que me decía, este me decía, este que tanto me defiende ahora, me decía que esto está bien, dice, está muy bien, dice, pero fuerzas mucho la historia para meter tu gratuidad. Fuerzas la historia, y tiene razón. Tiene razón, que esfuerzo la historia para meter la gratuidad, pero no tiene del todo razón. ¿Por qué? Eso necesitaríamos muchos coloquios. No tiene razón. Y uno de estos primeros días hablaré de ciertos datos que tiene la historia de los dominicos, en los que, como germen del cual ha brotado o puede brotar en los siglos próximos una teología de gratuidad muy fuerte entre los dominicos, como germen ha existido ya siempre. Como germen ha existido ya siempre. Es una cosa muy curiosa. Una cosa muy curiosa. Este mismo hecho, que hablaremos algún día de ellos, ahora al principio este mismo hecho de Santo Domingo. ¿Os podéis imaginar que Santo Domingo pueda decir a los frailes que si él sabe que en algún convento los frailes quieren cumplir la ley, es decir, las constituciones, para ser buenos y santos, iría por los conventos con su navaja rompiendo los códices? ¿No ves una enorme gratuidad ahí? ¿Por qué? Pues porque ya dice Santo Domingo ahí que no viene de la ley la santidad. Que aunque un dominico cumpla perfectamente todas las constituciones, no por eso es buen dominico. No por eso es buen dominico. Y para decir eso, y Santo Domingo, por ejemplo, con las leyes es muy libre, muy libre. Una de las cosas que dice Santo Domingo, o que implantó Santo Domingo, que no se conocía, entre muchas, es la ley de la dispensa. La ley es buena y está ahí, y hay que cumplirla porque sencillamente regula la actividad y la marcha de la comunidad. Pero que el superior tenga capacidad para dispensar. Continuamente. Para dispensar. ¿Te duele la barriga? Pues quédate en la cama, hombre. Pequeña dispensa. Pero a ver, puede haber otras dispensas muy grandes. Tienes que hacer un máster. Y tienes que salir a la hora de maitines, que eran las 3 de la mañana. Pues quedas dispensado del coro y quedas dispensado de la vida regular. Para, y así ha funcionado siempre esto. Y esta dispensa, también, si le dices o le hablas de dispensa a un cisterciense, no te lo entiende. No puede haber dispensa superior, a no ser ahora que se ha introducido la teología, sobre todo desde el Vaticano II para acá, la teología de que las personas son antes que las leyes. En todos los sentidos. Y entonces hasta los mismos cister, si se muere tu madre, te dejan. Te dejan ir al entierro. Pero antes no. Eso no ha existido nunca. Que los frailes, los monjes, fueran alguna vez al entierro de su madre o al entierro de su padre. O alguna cosa de esas, nunca. Y hasta hace bien poco. Y no solamente el cister y eso, sino hasta cualquier congregación hucha de nada, por aquello de que el que pone la mano en el arado y mira para atrás ya no es digno de mí. Pero ahora en eso hay otra dimensión, yo creo que viene de arriba, yo creo que viene de los pontífices. Dice, no, el cristianismo tiene que ser más humano. Pues bien. Y en ese sentido digo yo que es lo que yo quiero explicar aquí. O sea, que aunque este chico me dice que es un gran abogado, está trabajando mucho, se casó con una china, y entre los dos han escrito un librote que casi no cabe en esta casa, grandísimo, de todos los libros chinos. Traducir libros chinos pues del siglo digamos 15 para atrás, o sea del siglo 14, 13, 12, 11, de los siglos anteriores. Digo, vaya trabajo, traducir libros chinos. Yo habré forzado la gratuidad, pero anda que tú te has forzado a ti mismo para escribir todos esos libros chinos está tan contento, porque yo creo que gracias a eso él y su mujer pues se llevan súper bien, porque ella es una gran intelectual y él también. Ella china, traduciéndolo al... ella china que sabe español muy bien, traduciéndolo al español, y él es español, pues ha sido un matrimonio. Y pero están publicados los libros, o sea que eso, diga, aumenta el acervo intelectual de España, porque muchas personas que quieren, que quieran buscar, por ejemplo, qué sé yo, pues algunos taos pues del siglo I de Jesucristo o 500 años antes de Jesucristo, los tienen estos traducidos. Vas a la Biblioteca Nacional por lo menos y lo tienes, ya está. En otras muchas bibliotecas habrá, pero en la Nacional desde luego, porque ahí hay que entregar todo lo que se publica. La Biblioteca Nacional lo recogen todo, y como no le mandes, pronto te llaman la atención, y si tardas más de la cuenta te ponen multa de todo lo que se... bueno, eso ya lo hacen las editoriales, claro, entregar esto. Pues muy bien. Seguimos un poco todavía comentando esto, porque creo yo que llevamos poco, ¿no? ¿O no? Un poquito más. Bien, Santo Domingo llegó a... es que estoy al principio. Santo Domingo llegó a el sur de Francia, ¿sabéis? No lo cuento todo, pero llegó al sur de Francia a principios del siglo XIII. Por el año 1306 o así. Y una de las cosas que a mí me interesan es que llegó al sur de Francia, era natural de Caleruega, Burgos, ya sabéis, se encontró con la herejía de los cátaros y comenzó a luchar contra ellos. Su espada era la palabra de Dios. Pero no llegaba a una región demasiado extranjera. Porque decimos ahora, ¿y cómo se lió en el extranjero? Pero no era demasiado extranjera. ¿Por qué razón? Porque era de la gente de Fanjó, y esos eran de raza goda, igual que Santo Domingo, eran visigodos. ¿Y por qué sé yo eso? Por los nombres, por los nombres. El rey Clodoveo en Francia expulsó en un determinado momento, allá por los primeros siglos, 7, 8, 9, cuando fuera, 6, expulsó a los godos de Francia, del sur de Francia, les expulsó hacia España, y vinieron a España. En España ya se llamaron visigodos, pero como unos 100.000, se calcula que vinieron a España unos 100.000 nada más. Que para que tuvieron mucha influencia en España los visigodos, porque se instalaron en los valles del Duero y del Tajo. Y entonces, pues, eran altos, rubios, ojos azules, escandinavos, y aunque vinieron pocos, unos 100.000 nada más, pero adquirieron mucha preponderancia en España también, los reyes visigodos. El León, por ejemplo, en el Reino de León, se nota la mezcla de... los visigodos llegaron hasta León, pero allí empezaban los celtas, allí empezaban los gallegos, vamos, los celtas, y entonces hubo una mezcla ahí, y después hacia Galicia quedaron celtas, y hacia más acá quedaron visigodos, por aquella época. Para que después vinieron los moros y los trastornos. Nosotros somos una mezcla tan eso de razas, para que digan otros que vienen ahora y que les invaden. Pues anda, que a nosotros no nos han invadido. Bueno, pero Santo Domingo llegó allí. Y se nota esto, ¿no? Clodoveo les había expulsado al sur de Francia. Pero Clodoveo se murió prontito, y los 5 hijos de Clodoveo no hicieron ningún caso del sur de Francia. De tal forma, porque estaban al norte, De tal forma que en el sur de Francia se formó como otra nación especial que se llamaba Languedoc. Doc, Occitania, con una lengua distinta y todo, que se parecía muchísimo más al español que el francés actual. El occitano, Tolosa, por ejemplo, Toulouse, que llamamos ahora Toulouse, pero Toulouse no es el nombre propio de Toulouse. El nombre propio de Toulouse era Tolosa, en occitano. Y todavía hay franceses que, todavía hay franceses que lo resienten esto muy mal y están muy en contra de la parte norte de Francia. Bueno, pues entonces se encontró Santo Domingo un poco en su propio ámbito, en el ámbito de los godos. Y esto se demuestra por lo fácil que le fue a él, había un atractivo racial y cultural, naturalmente. Entonces pronto tuvo Santo Domingo contacto con la gente de Fanjou, por ejemplo, que era cátara, y mirando los nombres de las chicas que se fueron con él, que al principio fueron 9, pero muy pronto 25, salidas de la herejía, pues son nombres muy curiosos. Por ejemplo, una se llamaba Masarina, otra Berenguela, otra Adelaida, Raimunda, Ricarda, Jordana, Guillermina, Curtolana, Clarita, Genciana. Por ejemplo, en la corte del Rey de León hay muchas berenguelas, muchas princesas berenguelas, Adelaidas, Raimundas. Y todavía son nombres más o menos. Ricarda, no sé si hay por aquí Guillermina. Guillermina ahí sí, entre nosotros. O no suena mal, por lo menos. Guillermina. Y Raimunda, en mi pueblo hay Raimunda. ¿Tía Raimunda? En mi pueblo hay Raimundas. Claro. Y Claritas, pues, Claras. Genciana no. Genciana más bien es una raíz. Guillermina. Ricarda. Ricardo sí, pero Ricardo es un nombre godo, evidentemente. O sea que nosotros estamos muy emparentados con los godos. Muy emparentados. Pues bien, profesaban el catarismo, como digo, y se supone que tenían una espiritualidad muy honda. ¿Y por qué tenían la espiritualidad muy honda estas chicas? Pues porque del catarismo se sabe muy poco, de los cátaros. Pero una cosa sí sabemos, y es que recibían el consolamento. Y el consolamento era la efusión del espíritu que llamamos nosotros, el bautismo en el espíritu. Un invento directo del Espíritu Santo en una iglesia imposible de tratar, porque era una iglesia mucho más rígida que la actual. Mucho más rígida. Y la actual es rígida. Nosotros hemos sobrevivido, pues nosotros somos cátaros. Es de la misma raíz, tenemos el mismo consolamento, tenemos la misma cosa, pero estamos en distinta iglesia. ¿Por qué estamos en distinta iglesia? Sencillamente porque el Vaticano II ya puso bien clarito que los seglares pueden tener carismas y que sean bienvenidos y que sean respetados y que tal y que cual. Entonces, claro, hay que tentarse la ropa ante un seglar que tenga un carisma. ¿Por qué no lo va a tener? Y claro, pueden salir los quicos, pueden salir estos, pueden salir montones de carismáticos que son seglares que tienen bastante preponderancia en la iglesia porque tienen sus carismas, naturalmente. Y lo que ha sido más sorprendente es que resulta que no han sido los seglares muchas veces individualmente, han sido grupos, movimientos. Los grupos y los movimientos son como se ha desarrollado esta doctrina del Vaticano II, que ya venía precedida, evidentemente. Entonces, pues, aquí hay un algo nuevo que ya no te pueden mandara a las mazmorras como mandaron a los cátaros tan fácilmente. Y nosotros estamos vivos gracias a eso, porque yo he seguido este tema desde el principio de la existencia de la renovación carismática en España, y yo sé muy bien que no se han metido con nosotros, ciertamente, pero simpatía ninguna. Ninguna. ¿No? Hablar, ninguna. Rajoy y el otro ni se dan la mano. Pues nosotros hemos estado en las mismas. Y estamos todavía un poco. Estamos todavía un poco. No. Ya estaba la coordinadora nacional, yo invitaba a 1000 obispos para las asambleas nacionales, yo me he llevado todos los chascos, bueno, no solo yo, pues siempre hemos sido unos cuantos, pero vamos, yo mucho. He discutido más de una vez con algunos y bueno, pues me las he tenido con ellos, pero no. Aquí no acaba de entrar esta siembra. Vamos a ver ahora con el Papa. Porque este Papa tiene una cosa buena, que no es cura, es fraile. Y eso viene del Espíritu Santo. Porque en una iglesia tan súper dominada actualmente por el clero secular, que parece que no hay otra cosa. En España, ¿vosotros conocéis algún obispo que no sea cura, que no sea diocesano? Uno debe haber, o dos. Y por casualidad. Pero además un dominio total y absoluto. Y de repente va, nada menos que para Papa sale jesuita. Sale un religioso. Que por malo que sea, es muy bueno para muchas cosas. Es muy bueno para muchas cosas. ¿Para qué? Para remover un poco el estructuralismo que hay dentro de todas estas. Pues si tú te reúnes con un grupo de curas en una reunión de arciprestazgo, etcétera, y se tratan 4 o 5 temas, al final siempre se termina hablando que si del vicario, no sé qué, que si esto por aquí, estructuras por allá. Y para un fraile eso es un, y yo que he estado bastantes años de párroco, es un vomitivo. Pero gracias a este Papa, pues yo creo que va a pegar muy hacia adelante esta dimensión nueva en la cual, pues, la renovación carismática creo yo que es punta de lanza. La renovación carismática es punta de lanza. Estamos siendo punta de lanza. Esto mismo que me está pasando a mí estos días, de que escribo un artículo una entrevista. Y ponía allí no sé qué, y ahora se ha formado un lío en 3 o 4 de estas webs. Y ayer publiqué yo un articulito, para los que no lo sepáis, en esto, ¿cómo se llama? Alfa y Omega. Hoy lo han replicado, el mismo articulito, en Religión en Libertad. Y todo eso, diciendo ciertas cosas que vamos a ver cómo se reacciona a esto. Pero en España todavía hay muchísima gente que les va a costar. Muchísima gente. Lo que pasa es que los de Religión en Libertad lo han hecho muy bien. Han publicado mi artículo, pero después, debajo de mi artículo, han publicado una homilía del Papa sobre la gratuidad. Peor que la mía todavía. Porque dice el Papa, llega a decir el Papa una cosa, que no hay otro encuentro posible con Jesucristo nada más que en tu propio pecado. ¿Podéis imaginar lo que significa eso en relación con el moralismo de los siglos pasados? Incluido y sobre todo de los jesuitas. Los primeros que le van a morder la yugular van a ser los jesuitas. Pero ahí está, diciendo unas cosas tremendas. Tremendas. O sea, que esto tiene un recorrido todavía. Que estamos al principio de un mundo. Estamos al principio de una realidad, estamos al principio de algo que eso no. Cosa que nosotros vivimos bastante pacíficamente en Maranata desde hace tiempo. Bueno, tan pacíficamente no. Pero bueno, en comparación, ¿y qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Ha pasado que la gente es sencilla, que la gente, pues de una forma o de otra, ha conocido a Jesucristo. Y se sienten tocados por Jesucristo. Y son profundamente religiosas las personas de Maranata, de la renovación en general, sobre todo de esta renovación nuestra que yo más conozco, de Madrid y alrededores de Madrid, y si queréis, pues de nuestro grupo de RCCEE de España, si queréis. Pero, sí. Esto creo yo que tiene y va a tener en adelante, digamos, una gran fecundidad. Y por eso es necesario tener muy claritas todas estas cosas, porque hay que seguir formulando mucho. Hay que seguir formulando mucho para que esto, pues, vaya siempre a mejor y hacia adelante. Pues bien, hermano, hoy ya me quedo aquí porque ya llevamos mucho tiempo. Pero para que no se me olvide, pues simplemente, a ver si os acordáis de que estábamos hablando del consolamento. Consolamentum de los cátaros que les machacaron. ¿Por qué les machacaron? Porque en la iglesia en aquel momento no había nadie que tuviera el consolamento. Estaba muerto. Y si había gente, porque santos había, eran individuales. En los monasterios, en las familias, seguro que en las familias era donde más había, seguro que en el pueblo era donde más había. O por lo menos alguna experiencia de dones, alguna experiencia del Espíritu. ¿Cómo no los va a tener la Iglesia en aquella época? ¿Cómo no iba a haber pobres con la cantidad de pobres que había en aquella época? Pero la Iglesia, digamos, el staff de la Iglesia, digamos, la estructura de la Iglesia, difícil se vería. Difícil para entender este misterio. Y como no sabemos nada de los cátaros, nada más que lo que nos han dicho los que los machacaron, los vencieron, pues se ha ido su fama. Este Papa, figuraos lo bueno que es, porque, y ya termino, eran tres herejías las que existían en aquel momento, iguales prácticamente: albigenses, cátaros, que eran los de la región donde fue Santo Domingo, y valdenses, en el norte de Italia. Los únicos que permanecen ahora son los valdenses. Permanecen. ¿Y qué hizo el Papa ese mismo año? Vamos, el año pasado, ¿qué hizo el Papa? Ir a Turín, que es donde tiene su centro, a pedirles perdón a su propia guarida. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe el Papa? Ir a pedirles perdón a su propia guarida por el maltrato que les dio la Iglesia en la Edad Media. A los cátaros no les puede pedir perdón, como no vaya a un cementerio de dinosaurios o de viejos o de algo de eso. Pero ha habido una... Ahora, digamos, retrospectivamente, en el túnel del tiempo, si entramos en el túnel del tiempo nosotros, en este momento, y emergemos a principios del siglo XIII, nos vamos en ese túnel del tiempo, nos vamos a una reunión de cátaros, no, quizá un poco antes, en 1270 o por ahí, porque cuando Santo Domingo ya estaba muy radicalizado, ya eran herejes de verdad. Pero al principio, emergemos allá por el 1270 o por ahí, vamos a una reunión de cátaros, por ejemplo en Carcassonne o por ahí, y creemos que estamos en un grupo carismático del siglo XX o siglo XXI, que estamos en Ticimía. Carismáticos, ¿y vosotros de dónde sois? ¿Estáis en el ICRES? ¿Estáis en Pontificia? Pues lo mismo, porque era la misma. Las formulaciones eran distintas, pero la raíz era la misma. Bueno, pues gloria al Señor.